Ya hay campeón en el fútbol ecuatoriano. Se trata del Aucas. Primera vez que consiguen en la era profesional el título. Felicidades. Felicidades a la gente del Aucas. Barcelona. Barcelona se quedó en la orilla. Ganó la primera etapa. La segunda le fue muy mal. Cambiaron de entrenador, etc. Ya lo conversaremos más adelante. También ya se dio la lista de los seleccionados del Ecuador que irán a defender en Qatar a nuestra selección.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en una entrega más, en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Empecemos por el campeón, Aucas. Campeón invicto en esta segunda etapa, 22 partidos de manera consecutiva sin perder. Digno campeón. Si bien es cierto, Barcelona luchó, peleó, intentó, no le alcanzó. Aquí podríamos definir o sacar conclusiones en base a lo que pudimos ver desde la que arrancó la etapa, la segunda etapa, con un Jorge Célico, con un equipo disminuido. Fueron algunas unas salidas importantes. La llegada de Fidel Martínez y de Eric Castillo no fue suficiente ante las salidas de Byron Castillo, las salidas de Manuel Martínez, la de Gonzalo Mastriani, de Carlos Garcés, de Gabriel Cortés. No fue suficiente. El equipo del Aucas se vio mejor armado. Pero la verdad que fue... Desde que arrancó la segunda etapa comentamos, ojo con Aucas, porque se está armando bien. El hecho de no tener una historia de títulos te ponía en duda esa situación, pero el Aucas no solamente se sostuvo, sino que de principio a fin fue líder. Dejó escapar oportunidades importantes de llevarse la segunda etapa antes. Y eso casi le cuesta llegar a la final. Pero se sobrepuso, un par de partidos empatando, que parecía que la Aucas se caía, pero no, se levanta, llega a la final y logra el título en el fútbol ecuatoriano. Para los hinchas de Aucas, maravilloso, porque es un sueño ver a su equipo levantar el título después de tanto sufrimiento, porque el Aucas pasó a la vez, tuvo momentos duros. Ahora levantan el título y eso es otra historia. Ya es otra historia, es otro Aucas, ya es otra cosa. Totalmente diferente. Nos da mucho gusto, sí, a mí en lo personal sí me da muchísimo gusto de que lo haya conseguido. Son historias que... sobre todo, ¿no? Cuando estás empezando en el fútbol y ves este tipo de historias, te la crees que puedes llegar a hacerlo también. Y la verdad, fantástico. No nos olvidemos, a ver, en la segunda etapa, Aucas consigue 33 puntos y el Barcelona 21. 12 puntos menos, que son 4 partidos ganados. De 15, 12 puntos menos que el líder, Aucas. Entonces, lógicamente, cuando arrancó la serie, o previo a arrancar la serie, hablábamos del favoritismo que tiene el Aucas por sobre la jerarquía que sí también tiene el Barcelona. Entonces, se emparejaba un poquitito por la calidad de jugadores que tiene Barcelona, no por el juego de conjunto, no por el momento en el cual estaban atravesando los dos equipos, pero son individualmente jugadores muy importantes los que tiene Barcelona. Mostraron su calidad algunos, otros simplemente no tuvieron un buen día o un par de partidos malos. Aucas, por su parte, se supo mantener en la línea de lo colectivo. Tiene buenos jugadores de manera individual, empezando por Figueroa, que es el 10 del equipo. Quiñones, que es una gran segunda etapa. Además, las finales de Caicedo, que es un hombre que cumplidor, impresionante. Lo de Cuero, que sorprendió gratamente con esa dinámica, llegando en varias ocasiones a poner en aprietos al equipo, al equipo de Barcelona, Burray sobre todo. Galíndez en esa zona de la portería, que también, lógicamente, un arquero de selección, se consolidó, y no solamente por el penal que termina atajando, sino por sus buenas actuaciones. Un AD que sorprendió a todos. La verdad que fantástico lo que hizo el haitiano Ricardo AD. Fantástico. Kanga, que en su momento jugó en Liga, jugó en Delfín, andaba quizás ya en una etapa que no aparecía, pues aparece nuevamente. Y Luis se transforma en un jugador importantísimo en esa defensa. Y obviamente también al ataque, porque el gol en Guayaquil viene en una jugada precisamente que él gana por arriba y la pelota le queda a Edison Vega. A este muchacho Edison Vega también, que en este segundo partido no fue de inicio, entró al cambio, pero cómo le pone corazón. ¿Cómo le pone corazón a lo que hace, a lo que juega? Fantástico. Un Tuca Ordóñez que realmente en todos los equipos que ha jugado ha terminado siendo campeón, y eso hay que valorarlo. Fridiseski, el goleador del torneo, no tuvo buenos partidos de final, pero pues estuvo ahí peleándola, complicando a los centrales de Barcelona. Y del otro lado, bueno, Barcelona, yo creo que igual el mejor jugador fue Damián Díaz, a pesar del penal que falla, y lógicamente hay que pararse ahí para fallar el penal, así que nada que reprocharle a él o cualquier otro jugador que haya fallado el penal. No es un tema a discutir, sino simplemente comentar que los jugadores de Barcelona intentaron, Damián Díaz a la cabeza. Carcelén a mí también me gustó, un jugador que tiene mucha calidad. No me gustó más en el primer partido que en este segundo, pero es un gran jugador. Y bueno, pues nada más se queda en la orilla el equipo de Barcelona. Ahí habrá que ver quiénes son responsables directos, porque vuelvo y comento, repito, se desarmó para esta segunda etapa pensando que quizás con la llegada del profe Célico era suficiente, que él iba a sacar jugadores de las menores y que los iba a poner a jugar como cuando lo hizo con la sub-20 de la selección ecuatoriana, pero no le dieron ni confianza, le sacaron faltando pocas fechas para que termine. Llegó el profe Bustos, apostaron por él para el campeonato, por su experiencia, ya lo había hecho como campeón, pues no alcanzó, y el Aucas, de la mano del venezolano César Farías, consigue el título en Ecuador. Enhorabuena por el Club Oriental. Sociedad Deportiva Aucas, nuevo campeón de la Liga Pro Betcris. Pasemos a la lista de los que son convocados a Qatar 2022 por parte de Gustavo Alfaro. Sorpresas, sí. Bajas importantes también. Jugadores que no están pudiendo estar también. Es un tema de gustos, y el hecho de que me guste a mí no quiere decir que le va a gustar al técnico, o el hecho que le guste al técnico no quiere decir que me va a gustar a mí. En la de los arqueros se hablaba en algún momento que iba a llevar 4. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo en su momento, la familia está por encima de todo y por eso llevo 4 arqueros. El cuarto arquero era Pedro Ortiz. De repente cambió. De repente ya la familia no era la familia. Ya no lo veía con buenos ojos a Pedro Ortiz, entonces dejó de ser parte del grupo de seleccionados del Ecuador. Pero bueno, Moisés Ramírez, Alexander Domínguez y Hernán Galíndez son los arqueros que estuvieron durante todo el proceso. Se respeta el que lleve 3. Yo también pienso que debería llevar 3. Ojo, a mí lo único que estoy comentando es lo que dijo el mismo profesor Alfaro meses atrás. En defensas ya hay sorpresas. Byron Castillo, por el tema de los papeles, no viaja, aunque den a entender que la lesión del tobillo es tan grave que no va a poder jugar. Bueno, no sabemos qué dedo quiere que nos chupemos, ¿no? Porque eso no existe. Una lástima por Byron. Pero no hay que satanizar a Byron. Yo creo que hay que ver más a profundidad quién estuvo atrás de Byron en los años mozos, cuando tenía 13, 14, 15 años y jugaba fútbol, y alguien lo vio y dijo: ¿por qué no vienes acá? Te arreglo los papeles y puedes jugar en la selección del Ecuador. El tema no es que si nació en un lugar o en otro, porque te puedes nacionalizar, te puedes naturalizar, te puedes transformar en un ciudadano por la línea correcta. El tema es que no únicamente falsificaron el acta de nacimiento, sino que le quitaron años a Byron. Según lo que hemos visto de los registros de identidad, tanto colombiano como ecuatoriano. Entonces, más que hablar de Byron, yo en lo personal pienso que Byron en este caso es una víctima de estas personas que se encargaron de hacer ese cambio. Y después, bueno, quedas en la mitad y terminas pagando estas consecuencias, ¿no? De la situación que se vivió hace poco. Una tristeza, porque Byron, para mí, el hecho de que le haya nacido donde haya nacido, que le hayan ya nombrado ecuatoriano, a mí me da muchísimo gusto, pero tienen que aclarar esos puntos lo más pronto posible para que él pueda seguir su carrera, porque tiene fútbol y es uno de los mejores laterales derechos en el Ecuador. Una tristeza por Byron, pero tiene que acatar esta situación y continuar su camino. Ahora, en la convocatoria, no viene un lateral derecho, uno de los mejores, Byron. Pues, para reemplazarlo, en lugar de traer un lateral derecho, el profesor Gustavo Alfaro va por William Pacho, un jugador que está actuando en Bélgica. Mucha calidad, a mí me gusta mucho, pero no necesitas un lateral derecho o un central. Que se puede ver a la distancia que va a utilizar a Javier Arriaga, porque ya lo utilizó el partido anterior, lo va a utilizar en esa posición junto con Ángelo Preciado, y tendrá en los centrales a Piero Hincapié junto a Félix Torres, y atrás de ellos a Jackson Poroso, a Robert Arboleda y a William Pacho. Eso es lo que se ve a la distancia. Así lo decidió el entrenador. ¿Está en todo su derecho? Sí. ¿Es muy buen jugador Pacho? Sí. ¿Necesitaba un central? No. Necesitaba un lateral derecho. ¿No confía en nadie más? Está bien. Esa es la potestad del técnico. Los volantes, los mismos, los que han estado siendo llamados. El ingreso de Ayrton Preciado, a mí en lo personal me da mucho gusto, porque creo que Ayrton es un gran jugador. El tema es que la parte de lesiones, cómo está Ayrton. Ya jugó en las finales del fútbol mexicano, con el Santos. Lo vi bien. ¿Le falta ritmo? Sí, pues, lógicamente. Estuvo algunos meses sin jugar. ¿Que puede ayudar a la selección? Yo creo que sí. No pongo en tela de duda de ninguna manera la convocatoria de Ayrton. Lo que me extraña que en esa zona de volantes, es que tenía jugadores como Alexander Alvarado y a Junior Sornosa, que hicieron un gran torneo los dos. Y si hay que decantarse por uno, lo de Junior Sornoso fue fantástico. Campeón en la Copa Sudamericana, campeón en la Copa Ecuador. Muchos goles importantes, pases. Es un hombre que podías necesitarlo en algún momento. ¿Por qué no está en la selección de Ecuador en este momento? No lo sé. Los únicos que lo saben son los directivos y el cuerpo técnico de la selección, perdón. En delanteros, la gran sorpresa. Ya Michael Estrada estaba convocado. Eder Valencia, el goleador de la selección, tiene que estar ahí, sin lugar a dudas. Dior Caef, en el fútbol argentino, hizo un par de goles. Le gusta la movilidad. A mí, bueno, lo personal también me gusta. Pues tuve la suerte, la gracia de debutarlo en el equipo de liga. Pero aquí viene el pero. Kevin Rodríguez. Le pongo el pero no por la calidad del chico, no porque no pueda pertenecer a la selección ecuatoriana. O sea, todo es ecuatoriano y puede jugar. Claro que sí. Independientemente de la categoría donde esté jugando, Serie A, Serie B, en segunda, en el barrio, como sea, no voy a discutir la calidad de Kevin. Voy directamente a la cabeza. A la cabeza de la selección, que es el cuerpo técnico. Lo viste en un entrenamiento o en un microciclo. Lo tuviste en la concentración última. Y a jugadores que estuvieron en el proceso, no los volteaste a ver. Jordi Caicedo, Leo Campana, por nombrar algunos. Y si nos vamos con Brian Angulo y con otros más, la gente dirá, pero es que no han hecho nada. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué ha hecho Kevin? Y vuelvo y repito, no me voy con el tema de que esté en la Serie B. En la Serie B hay un goleador que se llama Carrillo. Y tampoco fue llamado. Que ya jugó en primera y no despuntó. Pero bueno, estamos hablando de que en la Serie B hay un goleador. Si necesitas un goleador. Esperemos, como siempre digo, que nos equivoquemos para que nuestra selección ecuatoriana con estos jugadores logre cosas importantes. Tampoco vamos a hacer leña del árbol caído en caso de que no lo hagan, porque los jugadores no son los menos responsables en el llamado final. Lo que sí esperamos es que tengan mucho éxito en esta Copa del Mundo, donde lo más importante es que los jugadores entreguen todo, defiendan los colores de nuestro país y lo hagan con mucha gallardía, mucha altura. Éxito para nuestra selección ecuatoriana. Un abrazo, soy Alex Aguinaga. Después del partido contra Qatar, nos estaremos hablando. Se empiezan los informes cuando juegue la selección. Y quizás algún otro que sea prioritario. Abrazos.
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.